En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, tiene la fórmula para pagar menos en cada viaje. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos directo al grano. Este es miércoles 27 de mayo. Junto a nuestro panel está con nosotros Flor Baez, diputada de la República por la región del Biobío, Gonzalo Leanté, que es destacado abogado de la región de Valparaíso, y Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba el grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba agricultura por Instagram. Bueno, hay muchas cosas que están generando expectativa. Una de ellas es el día lunes, ¿no? La cuenta pública del presidente José Antonio Kast. ¿Qué cosas van a ser anunciadas como toda primera cuenta pública? Más que rendición de cuentas de estos 70, 80 días de gobierno, lo que se espera, ¿no?, es que haya un mapa, ¿no?, una hoja de ruta de hacia dónde quiere avanzar, cuáles son sus prioridades, que se ponga sobre la mesa, ¿no?, las soluciones que tiene el plan para la delincuencia, para el combate de la delincuencia y también, ¿no?, de alguna manera la situación económica que se está volviendo bastante apremiante para los chilenos, ¿no? Lo está pasando mal, la mezcla entre inflación, alto desempleo, bajo crecimiento, está provocando una situación bastante dura, ¿no?, para las familias chilenas. Ahí están puestas más o menos las expectativas, ¿no?, más allá de otro anuncio y todo, de cómo estos dos grandes temas que fueron exitosamente abordados por el candidato José Antonio Kast hoy día son reflejados, ¿no?, en una agenda contundente por el presidente al inicio de su mandato. Al mismo tiempo, hay un contexto para eso, ¿no? Por un lado está la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, que avanza en el Congreso, ya llegó aprobada por los diputados al Senado. Ahí se está viendo, lo anticipamos la semana pasada. Ojo con los senadores del oficialismo, ¿no? Aquí la creatividad de algunos está enredando lo que parecía bastante claro, que era la posibilidad de contar rápidamente con esta ley que haga que Chile vuelva a crecer. Pero el contexto también es, aparece como detrás de los escándalos, ¿no? Uno mira lo que está pasando en Codelco, mira lo que está pasando con las cuentas públicas, este error, ¿no?, que se detecta en un informe en la proyección de la deuda hecha por la administración de Boric, donde claramente ese error es un error de 10.000 millones de dólares, ¿no? O sea, es un error gigantesco. De hecho, el propio Mario Marcel, dice él, la declaración del ministro Quiroz se refiere a la proyección de deuda al 2030, no a la situación actual, y el supuesto error se refiere al cambio en las proyecciones entre los informes de finanzas públicas del tercer y cuarto trimestre del 2025, lo que ocurrió cuando yo no era ministro. Fue lo primero, delimitó responsabilidades rápidamente el ex ministro Marcel, dijo, bueno, esto pasó cuando yo ya no estaba. Dice, sugiero revisar esto antes de proyectar supuesto impacto sobre los bolsillos de la familia. Bueno, hay un problema, ha sido motivo de discusión permanentemente el estado de las finanzas públicas, el real estado. De hecho, el informe lo que hace es corregir a la baja, ¿no?, los ingresos eventuales que vendrían de esta ley, de la ley aprobada, ¿no?, sobre antievasión y antielusión. Tenemos un problema mayor respecto de esto. Seguimos pegados en los recortes, que ya a esta altura todos se hacen poco, los recortes que se han ido haciendo para encontrar, y nos olvidamos quizás de lo más importante, ¿no?, de que si Chile no vuelve a crecer, no hay mucho que hacer. O sea, nuestra situación va a ser compleja en materia financiera, va a ser compleja respecto de las obligaciones y las demandas sociales. Entonces, si o se pone como prioridad el volver a crecer, o la izquierda entiende en el Congreso que ya no hay más donde endeudarse, no hay más de que donde recortar, y que lo importante es volver a crecer, o nos vamos a empezar a acostumbrar a este lenguaje, ¿no?, a ver cómo Chile empieza de nuevo a depender de los fondos internacionales y de otras situaciones. Flor Baez.
Sí, hola Gonzalo, los dos Gonzalo a Rodrigo. Bueno, efectivamente una situación muy compleja la que vive el país, ya lo sabemos, desde el punto de vista del crecimiento. Y hoy día para mí el foco tiene que estar ahí, y tiene que estar en precisamente avanzar en la ley de reactivación económica. Y se suma todo lo que ya hemos visto, vimos durante todo el gobierno anterior los errores, las equivocaciones, la verdad que ya ni siquiera sorprenden, diría yo, más allá de que ahora, y el ministro Marcel que dice que él no estaba ya en ese momento, pero obviamente que esa es una secuela de todo lo que es esa fotografía, esos de 1.500 millones, no son solo de un par de meses, son de toda una administración que llegó a situaciones que es la que estamos viendo hoy día y que afectan al crecimiento, o sea, que no con un crecimiento estancado, donde el empleo se vio absolutamente aquí, sobre todo en nuestra región del Biobío, ya lo hemos dicho, más de 10% en desempleo de mujeres, por ejemplo. Entonces hoy día lo que ese es el foco, el volver a crecer y el recuperar la seguridad y la tranquilidad. Y todos estos condimentos que están ahí dando vuelta, que son producto de lo que ha sido una mala administración financiera, donde simplemente se está gastando más de lo que tenemos, más de lo que producimos. Entonces, ¿qué hace eso? Seguir endeudándose. Aquí las proyecciones del ministro Quirós son de llegar a más del 45% de la deuda, cosa que no es aconsejable ni recomendable nunca. Pero eso a lo mejor la gente no entiende, eso de la deuda, del PIB, que es más o menos. La gente lo que ve es que los trabajos, los empleos, los sueldos cada vez tienen menor poder adquisitivo, donde hay aumento en la informalidad del empleo y donde hay una inseguridad que lamentablemente está muy vigente, la tasa de homicidios, qué decir con nosotros en la macro zona sur con lo que es el terrorismo. Entonces, a mí me parece que lo que se está esperando en esta cuenta pública, que es una cuenta, pero que finalmente también es un mensaje de cuáles son las proyecciones, cuáles son lo que está pensando el presidente de la República implementar, va a estar con los ojos muy puestos en eso, en activación económica y en seguridad. Seguridad fundamental después de todo lo que pasó con la ex ministra, con el ministro actual, con esto también que planteó respecto a que validaba el plan anterior, que ya sabemos que se refiere a una política de Estado que tiene que tener continuidad, pero hay un énfasis que tiene que dar el gobierno, que tiene que ponerle un sello en lo que es ya un plan determinado, y en eso vamos a estar muy expectantes a lo que diga el presidente. Y como digo, en materia de economía, nosotros le pedimos que fusionara ministerios, que anuncie algo en ese sentido. Cuando se habla de contener gasto fiscal, disminuir gasto fiscal, hacer más eficiente el Estado, nosotros digo, como bancada de la UDI, y también el tema de esa laguna universal, más allá de hacer indicaciones inadmisibles, lo que nosotros creemos que tiene que avanzar en el proyecto que ya está y darle urgencia a ese proyecto que es muy importante. Y bueno, difícil conjugar los costos que tiene involucrado, en fin, eso lo sabemos, pero si hay activación y hay crecimiento económico, tiene que haber margen entonces para también implementar políticas públicas que permitan generar empleos estables, y eso también con un foco importante en las mujeres.
Así, ¿no? Dentro de la actitud y dentro de las solicitudes, ¿no? Obviamente que están las expectativas respecto a este primero de junio. Ahora, una oposición que se había sentido bastante envalentonada respecto de las críticas a algunos ministros, especialmente a la ministra vocera, que es la ex ministra Marcedini, o la ex ministra de Seguridad, Steiner, ahora parece como en silencio, ¿no? No ha logrado retomar ese tono. Lo mismo ocurre respecto a la ley de reconstrucción. Recordemos de que ya cada vez más señales de apertura, ¿no? De que parece que están disponibles para bajar los impuestos de las grandes empresas y de alguna manera generar inversión y crecimiento. Hay un cambio de tono y que pareciera ser que este ajuste de gabinete que ocurrió la semana pasada le dio aire al gobierno, ¿no? Lo sacó del ojo de las críticas y se dio vuelta, ¿no? Porque ahora hay un cuestionamiento respecto al gobierno anterior, respecto a las finanzas públicas, estos informes, ¿no? Que se esperaban que generaran un contexto donde este gobierno tuviera que dar explicaciones, y finalmente tenemos a los dos últimos ministros de Hacienda, ¿no? A Mario Marcel y a Nicolás Grau dando explicaciones y tratando de explicar por qué no cuadran los números, ¿no? Una vez más se comete un error de tamaño de magnitud, ¿no? Dice 10.000 millones de dólares el error, y que hace de que de alguna manera esta ajustes fiscales que iban a provocar el equilibrio el 2030 se pongan en duda. Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días, Flor, Gonzalo, Rodrigo. Mira, es que creo que lo conversamos desde el primer día que comenzó la actual oposición a tomar su rol, y siempre dijimos que ellos cometían probablemente un error político al buscar la pelea chica, al ir al golpe, al ir a criticar lo que fuera, la doctrina Manucheri, si queremos verla de alguna manera, quiera reclamar cualquier cosa. Y esto es el efecto que están teniendo. En el fondo, lo que tú decías de que la oposición está un poco media, no sé, congelada, porque se produjo el cambio de gabinete, ya no tenían que decirle a la ex ministra Steiner o a la ex ministra Sedini respecto a si decían una palabra de una manera o algún concepto. Y ya cuando se acaba eso, entonces se quedan sin argumentos, sin nada que opinar, y se quedan absolutamente fuera de la discusión. Y ese, yo creo que es lo más grave de todo. Hoy día tenemos una oposición que está fuera de la discusión, porque no tomó la decisión de no discutir. Tomó la decisión simplemente de negar la sal y el agua y criticar cualquier cosa. Y eso me parece que en cualquier democracia que quiera ser sana es absolutamente un problema, es un error, y el gobierno finalmente lo que ha hecho ha sido seguir en su camino. A mí, en verdad, me llama la atención porque en esta pelea de contra el gobierno que está haciendo ajustes y reducir gastos, a nosotros se nos olvida, y a la oposición, por supuesto, se le olvida algo súper importante. Si ellos, después de 4 años, hubiesen entregado un gobierno con un balance fiscal positivo, en que los ingresos fueran infinitamente superiores a los gastos, donde el Estado estuviese limpio y no tuviésemos ningún problema, yo creo que nadie estaría haciendo ajustes fiscales ni preocupado de reducir los presupuestos, sino que por el contrario estaremos viendo de qué manera invertir de mejor forma, invertir y no gastar de mejor forma los recursos del Estado. Si hoy día estamos en lo que estamos, es por culpa y responsabilidad de quienes gobernaron y que se les olvidó, y que salen a criticar abiertamente cualquier cosa, pero olvidando que son los grandes responsables de la situación. Si el ministro Quiroz se ha transformado en el malo de la película, no es porque él quiere, o no es por culpa o responsabilidad de este gobierno, sino que es porque alguien tiene que decir, ¿sabes qué? No hay plata. ¿Sabes qué? Ahorremos. ¿Sabes qué? Me escondieron la deuda. Llegué y había facturas sin pagar. Se reclama en los hospitales respecto de la reducción de presupuesto. Y nadie se acuerda que el año pasado y el año antepasado, en Valparaíso y en otros hospitales de Chile, tenían que hacer operaciones sin anestesia porque no había recursos para comprar la anestesia. Y fue el gobierno anterior que dejó de pagar las deudas o dejó de dar los recursos a los hospitales, simplemente lo dejó de hacer, ni siquiera es un ajuste ordenado, sino que dijo, se me acabó la plata, no la entrego. Entonces, la verdad, yo creo que lo que esperamos los chilenos para esta cuenta es realidad, es una propuesta de lo que va a pasar, es que nos cuenten la verdad, es que sepamos qué es lo que quiere, y creo que ese ha sido el camino que ha tomado un poco el presidente Kast por ahora. Y desde luego la oposición va a seguir en su función de pelear, criticar, golpear. Esperemos que el Senado adquiera una visión distinta respecto precisamente del proyecto de reconstrucción, y quizás ahí encuentren el norte, lo que todos los chilenos esperamos, que haya trabajo legislativo, que haya discusión, y no simplemente una oposición que se critica cualquier cosa.
Rodrigo Arellano, hay expectativas respecto de otros temas también en la cuenta pública, ¿no? Ahí está lo que tienen las demandas de infraestructura y todo, pero naturalmente en seguridad se ha generado, ¿no? Y quizá por errores propios, esta duda sobre si hay un plan o no hay un plan de seguridad, se ha criticado duramente, ya no solamente al ex ministra Steiner, sino también al presidente José Antonio Kast. Bueno, él hizo campaña con los temas de seguridad y resulta que no hay un plan, ¿no? Y se ha instalado este concepto de que no hay un plan. ¿Es la cuenta pública un lugar que permitiría despejar eso, ¿no? Algunos comentan que hay una batería de proyectos, lo ha conversado con la presidenta del Senado, con el presidente de la Cámara de Diputados, incluso el presidente de la República, una batería de proyectos que apuntaran a materia de seguridad. ¿Por qué se permitió eso, ¿no? Que se instalara la duda sobre si existía o no existía un plan de seguridad en un tema en el que la derecha tiene de alguna manera fue el adalid, ¿no? Fue uno de los temas más fuertes durante la campaña, no solo presidencial, sino también a nivel parlamentario.
Respondo rápidamente, porque la antecesora del actual ministro sembró esa duda, pues, entre acá mismo en esta radio fue donde di una entrevista que efectivamente ella manifestó que se sorprendía porque le exigían tener algo que parece a todas luces que era bastante obvio, sobre todo una temática que era tan relevante. La cuenta pública siempre es una instancia no solamente de balance, que es lo que originalmente está considerado, esta cuenta pública que antes era el 21 de mayo, ahora va a ser ahora a partir de hace unos años atrás, no recuerdo, pero sí recuerdo que creo que la conductora de La Voz de la Hora fue la que tuvo esa iniciativa legislativa de cambiar la cuenta pública para no
separarla
del acto de la Gloria Naval, efectivamente. Y me parece que es bien, porque además nos permite estar concentrados solamente en un tema, no tener ojos para todos lados. Es una oportunidad, y así lo ha dicho el gobierno. Dicen que ahí viene como un nuevo tiempo, un segundo tiempo, tiempo de la esperanza. Escuché al ministro Alvarado señalar y darle ya jubilar de alguna otra forma el tiempo de la emergencia. ¿Qué significa el tiempo de la esperanza? Me imagino que significan medidas concretas, una hoja de ruta clara. Particularmente, como dijo Flor, me imagino que el concepto crecimiento, empleo, debe ser una prioridad. Recordemos que para que el presidente Boric incorporase la palabra crecimiento pasaron 3 años de cuenta pública. Y recién en el último año cambió el verbo, la poesía, incorporó esto que parecía a todas luces tan relevante. Pero es indudable que seguridad va a tener un foco, yo creo que clave en esta nueva hoja de ruta de la esperanza. Y los ojos van a estar puestos no solamente en las medidas, sino en cómo a partir del día siguiente sean implementadas por el ministro Martín Arrau. Da la impresión de que viene una nueva etapa en que esperamos que haya una hoja de ruta concreta, medidas que se implementen y que abriguen una esperanza de justamente transformar la seguridad de los ciudadanos en una prioridad fundamental de este gobierno, que, insisto, fue la que le dio el gran triunfo en la última elección. Y ahí va a estar el desafío del ministro Rao de cómo consolidar esa perspectiva, más allá de las críticas que ha recibido el último tiempo a raíz de esto que iba a implementar la política del gobierno, pero en un marco donde los énfasis, donde las prioridades sean muy distintas a las que le dio el gobierno anterior.
Bueno, esa es la expectativa de los ciudadanos, ¿no? Que votaron algo distinto a lo que estaba haciendo el gobierno anterior. No, nadie quiere volver a escuchar del plan Calle Sin Violencia, ¿no? Un fracaso total, lo dijimos tantas veces, no creo que sea eso lo que se le vaya a dar continuidad. Y si va a haber algo nuevo, bueno, qué mejor que enterarnos el próximo lunes 1 de junio. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz.
Científicos y productores ganaderos del Cono Sur están implementando nuevas estrategias para avanzar hacia una ganadería más sustentable y adaptada al cambio climático. La iniciativa reúne a especialistas de países como Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, quienes buscan implementar prácticas de manejo que permitan reducir emisiones, mejorar la productividad y enfrentar fenómenos climáticos extremos. Entre las principales medidas destacan el uso eficiente de los recursos naturales, nuevas tecnologías para monitorear los sistemas productivos y modelos de alimentación animal más sostenibles. Además, el proyecto busca fortalecer la colaboración entre el mundo científico y los productores para desarrollar una ganadería climáticamente inteligente en la región. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Atención, esta es una nueva modalidad para ahorrar gas con Caja 18. Compra cupones de Lipigas en sucursales Caja 18 a precios bajos para cuidar tu bolsillo. Cilindros de 11 kilos por solo 14 mil pesos y 15 kilos por solo 20 mil pesos. Exclusivo para afiliados a Caja 18 hasta el 31 de diciembre o hasta agotar stock. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Cómo vas hoy? ¿Mal genio?
Cansada.
¿Atrasado?
Pegada.
¿Vas en otra? Respira profundo.
y reconecta contigo y con el resto. Más de la mitad de los accidentes en la vía pública ocurren por andar en otra. Estar atentos es cuidarnos, porque el espacio público se comparte. En la calle, puro buen trato. H. Vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Jugabet presenta Mes con Rollover por 20 y mayo viene cargado de premios. Descubre cada día el premio del día, activa tu bono con Rollover por 20 y disfruta de menos requisitos y retiros más rápidos. Juega tus favoritos y haz que cada jugada cuente. Haz tu jugada, hazla legendaria con Jugabet. Juega con responsabilidad.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura y estamos conversando con nuestro panel, ¿no? Estamos dando una vuelta a lo que es la expectativa del 1 de junio, ¿otro? Y quiero retomar el hilo de esto, de lo que ha significado para la oposición, ¿no? ¿No? El ajuste de gabinete como lo dejó sin discurso, quedaron un poco descolocados, ¿no? Estamos en semana distrital, el Congreso también no están en su semana de trabajo territorial, no están en posición legislativa, entonces los proyectos de ley no son los que están liderando, pero recuerdo que el escándalo que hizo la izquierda, y especialmente la izquierda más radical, ¿no? El Frente Amplio, el Partido Comunista, por los recortes en educación, y había el recorte de la alimentación escolar. Como que se terminaba la alimentación escolar en Chile, puso el grito en el cielo. Y yo dije, oye, pero si no se termina la alimentación escolar. Había un recorte, sí. De hecho, el propio gobierno dijo, ¿no?, que se mantenían los servicios, todo, y que iba a ahorrar, de hecho, le iba a costar menos. Costaba entenderlo, ¿no? Y resulta que ahora, un par de semanas después, aparece JUNAEB será la primera institución que el gobierno denunciará en fiscalía tras auditar la administración anterior. Casi 15 millones de dólares en presuntas irregularidades. Cuando uno se mete en el detalle de desayunos, 11 incluso, que cobradas y que nunca fueron servidas, nunca beneficiaron a ningún niño en ninguna escuela, uno ve la magnitud de lo que significa cuando no se fiscaliza, ¿no? Cuando se caen en esto de que, oiga, no, que en salud ocurre algo parecido, ¿no? O sea, la alimentación escolar no se toca. Está bien, hay que garantizársela a todos los niños en todo Chile, pero hacerlo de manera eficiente, transparente y sin corrupción. Y resulta que aquí es lo que tenemos, que la primera auditoría, y muy bien, ahora entendemos por qué se asustaban tanto algunos con la auditoría en el Estado, ¿no? Ya tiene a JUNAEB y a las ex autoridades con una presentación ante el Ministerio Público, ante la Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, ¿no? Por más de 15 millones de dólares. Además, la institución presentará antecedentes a la Contraloría General de la República con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades administrativas. Entonces, con mayor urgencia se hace la revisión del gasto público y los recortes que tanto se opuso, tanto se rió la izquierda chilena. Ahora empieza a entender uno, ¿estaban defendiendo la alimentación escolar o estaban defendiendo algo más? Flor Weiss.
Gonzalo, bueno, lo que tú planteas es francamente una, no sé cómo decirlo, pero un sello de la administración anterior en relación a cómo se incumplió los principios básicos de la administración del Estado, que es la eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos, transparencia, probidad y la fiscalización y el control jerárquico. Aquí, porque todo esto que se conoce ahora del JUNAEB, creo que 8.000 pesos una taza de leche y algo de un sándwich, o no me acuerdo, que nunca fue en el fondo ingerida por los jóvenes o por los estudiantes. Es un escándalo que no es el primero. Antes habíamos visto temas de la entrega de los útiles escolares y no eran retardados, por lo menos atrasados como mínimo, y no sé si llegaron finalmente. Entonces, francamente, un despilfarro de los recursos públicos, o derechamente ya esto va a ir a la fiscalía y tiene que analizarse si son hechos que son constitutivos de delito, porque es gravísimo. Es gravísimo y, como digo, un sello de cómo fue la falta de control. Y uno de los ejes del plan de reactivación Uno de los ejes importantes, más allá de la competitividad tributaria, de la disminución de los permisos, de las certezas también jurídicas, en fin, es precisamente la contención del gasto. La contención del gasto público, que está además como una política, que debe ser una política, hay principios básicos en la administración, además de ello, pero además está establecido ahí también. Porque hoy día se está despilfarrando los recursos, eso es lo que vemos, y esto es como está, y además en las zonas más sensibles, lo más sensible, ocurrió con los casos convenios, fundaciones, donde era con las personas más vulnerables cuando había que instalar la agua o cañería, en fin, en los campamentos. Ahora vemos en lo que es la educación, en la alimentación de los niños. O sea, lo más elemental y fundamental, que es del, ¿quién puede poner en duda que eso es relevante absolutamente como, como política pública para pensar en el desarrollo y en el progreso de un país? Entonces, hoy día, ¿qué vemos? Nuevamente un abuso, una burla prácticamente, y gente que estuvo a cargo de decisiones que se tomaron que afectan no solo a los servicios públicos, sino que, o digamos, solo al servicio en términos económicos, sino que la fe pública. Entonces, esto se trata de... No es rebajar, aquí se habló, y cuando hablamos de ajustes, que puede ser comunicacionalmente mal cuando sale reducción, y ahí me quitaste las palabras de la boca, Gonzalo, cuando hacen mención también a salud, porque se habló de reducción, se genera toda una y obviamente la ciudadanía, los pacientes y la gente, nadie va a estar de acuerdo con que se reduzca, ¿cierto?, la salud o que se achique la prestación de salud. Lo que se está achicando es... Lo que se está achicando es la ineficiencia en el uso de los recursos, porque yo estuve en el Servicio de Salud de Los Ángeles ayer informándome de Biobío, en este caso, informándome de cómo es, más allá de lo que ya había tenido, pero conociendo bien, ¿de qué se trata? De reducir horas extras que no estaban bien controladas, de reducir comisiones de servicio que no estaban bien también controlados, de reducir arriendos de maquinaria y de equipamiento que se hacían, a lo mejor, pero que no con un uso de un 100%, es decir... Pongo un ejemplo de esterilización. Se esterilizan a lo mejor un 10, 20, 30, 40 o 50% del equipamiento cuando se tendría que esterilizar el 100% para echar a andar esa maquinaria. Estoy diciendo ya cosas muy... Pero así tiene que hacerse el control exhaustivo y llegar a todo el al punto final de cómo entonces eso afecta al gasto. Y eso no va a significar que no se atiendan, en este caso, los pacientes, y no puede significar que no se atiende y se llegue de buena forma a los estudiantes con alimentación o con los útiles escolares o con la educación finalmente. Todo este aporte, toda esta red de apoyo complementario a lo que es la educación, que lo entrega la Junaep o que lo debiese entregar de manera muy, muy eficiente, no solo en alimentación, también en atenciones, prestaciones médicas, todo lo que hay hoy día de atención a los estudiantes por esa vía. Entonces... Claramente, una sorpresa más, ya ni siquiera sorprende de lo que hemos visto en materia del uso de los recursos públicos y que tiene que investigarse hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que se tiene que ocurrir y, por supuesto, enmendar, y que eso nunca más vuelva a ocurrir.
Gonzalo Leantec.
Mira, yo creo que lo decías tú, Gonzalo, es como la trampa perfecta. Cuando tú instalas un negocio donde está lleno de operadores políticos, de lobistas, que es millonario, pero en el fondo... Cuando quieren tocarte ese negocio, meterle las manos, dice, oh, vamos a dejar sin comida a los niños. ¿Quién puede pretender dejar sin comida a los niños? Y de esa manera defiende o tratas de proteger el presupuesto y el mal uso de ese presupuesto. Yo creo que lo que ocurre en Junaep es escandaloso, totalmente escandaloso, algo que ojalá finalmente encontremos una fiscalización, o sea, una investigación y una fiscalización que logre llegar a su objetivo. A mí me parece, en ese sentido, que la actitud que hoy día está tomando la Junaep y está tomando el director de la Junaep y el gobierno, es algo que no habíamos visto antes, porque tenemos al mismo tiempo a una ex directora de Junaep justificando que para ella está todo perfecto, que estos 8,000 pesos por desayunos, que no, por once que no se dieron, está perfecto, que los gastos están todos bien, porque la Contraloría del ex Contralor, que se dedicó más bien a justificar cualquier cosa que hacía mal el gobierno anterior, había revisado y no había encontrado nada malo. Entonces, yo creo que es una muy buena noticia lo que está haciendo la Junaep y el gobierno en particular, porque todos sabemos, y creo que es una noticia, es algo que es Vox Populi, que hay algo que está muy mal ahí hace bastante tiempo, y con este impulso, con estas ganas y con esta convicción de que tenemos que hacer que se investigue todo y que se sepa todo y no esconder a nadie y no proteger a nadie, por supuesto, creo que es posible llegar a que el dinero realmente se destine a los niños, a que la plata que invierte el Estado sea para alimentar a las personas y no para alimentar los bolsillos de operadores políticos, de lobistas, de un montón de gente que no tiene nada que ver con la necesidad de alimentación de los niños, pero que utiliza ese argumento para luego justificar que se le entreguen los recursos. Y a veces, el que no come es el niño, pero los que comen son todos estos lobistas. Por lo tanto, yo espero que se logre el objetivo, y es una muy buena noticia para Chile, que realmente tengamos un gobierno y una institución que esté de verdad preocupada de que no se estén llevando la plata en camiones.
Rodrigo Orellano.
Es indudable que las noticias que hemos conocido en los últimos días, sobre todo en sus fiscales, son malas. Yo sumo a lo de Junaep también el escándalo que pasa en Codelco, que están inflados la producción de cobre, al parecer para favorecer un grupo selecto de personas con una cantidad de millones y millones en bonos por una producción que nunca se llegó. Junaep, el caso convenio. Pero lo más dramático, y por eso quiero hacer énfasis de lo que fue la administración del presidente Boric, no solamente fue la mala utilización de recursos y un gasto gigantesco, bueno, la contratación de personas en el último año, entre diciembre y marzo de este año, para aumentar y dejar ahí instalado también parte de las personas del ex gobierno. Es que nunca, durante el periodo del presidente Boric, nunca pudieron establecer exactamente los ingresos que tenía este país. Ni una cifra durante la administración del presidente Boric.
Se sobreestimaron permanentemente.
Así es. O sea, por lo tanto, gastabas o despilfarrabas, las dos también pueden ser, con dinero que nunca tuviste, con dinero que nunca ingresó. Tú mencionabas que ibas a ingresar 100 y por lo tanto gastabas 100, mal gastados además, por lo que estamos viendo, pero finalmente entraban 10. Y eso generó un déficit finalmente de caja, un nivel de endeudamiento que tiene hoy en día a un gobierno que se está instalando con una presión fiscal brutal y con recortes en todos los ministerios para hacer la pega bien, para ser responsable. Porque cuando un país no tiene recursos, no tiene caja, impacta finalmente a los chilenos. Y todas esas alertas que saltan por parte de los personal del gobierno, al final del día uno las tiende a entender si no saben administrar. Entonces, cuando uno dice vamos a ser más eficientes en el gasto, vamos a reducir en un 3% en algunos ministerios, lo que estamos viendo hoy en Junaep es la demostración más fidedigna de que una izquierda que gobernó por 4 años utilizó los recursos de una forma en que probablemente no entiendan cuando un gobierno que viene a hacer las cosas bien, que hace auditoría, que busca efectivamente la utilización correcta de los recursos, le haga ruido. Por lo tanto, la cuenta pública va a ser uno, vuelvo al tema anterior, yo creo que la cuenta pública va a marcar justamente un hito en esta gestión. Ya los ministerios tienen a cabalidad una radiografía de lo que hay, ya están tomando medidas, están recortando, están detectando dónde se utilizaron mal los recursos, están detectando dónde también hubo probablemente algunos incluso delitos administrativos o falta administrativa o incluso hasta delito, para marcar un nuevo envión, un nuevo camino. Esperemos que la cuenta pública dé una oportunidad a este gobierno para ya con el aterrizaje completo por parte de los ministros y de su equipo generar las condiciones para que los próximos años Chile vuelva a recuperar no solamente la seriedad, no solamente la capacidad de administrar recursos, sino que también la importancia de poder crecer para justamente permitir que las políticas públicas no solamente estén financiadas, sino que puedan llegar a todos los que necesitan, en este caso, en la Junaep, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, pues son muchas las prioridades que han estado postergadas, no solamente por el énfasis, sino que estamos viendo por la mala gestión de un gobierno que utilizó mal y además que no nunca pudo determinar cuánto iba a ingresar en sus cajas fiscales.
Vamos a ver si en el caso Junaep no se produce el efecto boomerang, ¿no? De la izquierda que salió a defender con toda la Junaep el efecto boomerang, porque finalmente esto es escándalo, aunque ya van a ser investigados por el Ministerio Público y lo de la Contraloría, van a encontrar responsables en el gobierno anterior del mal uso de recursos públicos, de fraude al fisco, y finalmente son casi 15 millones de dólares, ¿no? Los que de ahí estaban siendo de los que no hay constancia, ¿no? Fueron apropiados por algunos proveedores y no hay constancia de que se hayan prestado ni siquiera los servicios. Vamos a la pausa y volvemos en Directo al Grano.
En Universidad Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Más de 1,000 empresas de todos los rubros y tamaños ya confían en Cocha Corporate, la agencia líder de viajes corporativos en Chile. Con más de 35 años de trayectoria, tienen la fórmula para que pagues siempre el mejor precio en cada viaje. Ingresa hoy a cocha.com/corporate y descubre cómo tu empresa también puede ahorrar en sus viajes.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
El diseño no es solo cómo se ve, es cómo funciona y cómo evoluciona. Llevamos más de 70 años diseñando mobiliario de oficina donde la tecnología y la funcionalidad trabajan juntas. Creamos espacios que se adaptan al presente y anticipan el futuro del trabajo. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Descubre más en easton.cl.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y, si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura. Aprovechamos de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Cocha Corporate, ayuda a tu empresa a pagar menos en cada viaje. Eficiencia, control y ahorro para que tu negocio vaya siempre un paso adelante. Con Cocha Corporate. De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando sobre, bueno, el próximo lunes, ¿no? El próximo lunes es en la cuenta pública. Increíblemente. A propósito de unas declaraciones, hay una coordinación de los exministros del gobierno de Boric por WhatsApp. Sí, son esos WhatsApp que tienen todos los gobiernos y obviamente que se mantienen en el tiempo, ¿no? A veces duran mucho tiempo esos WhatsApp. Y se han ido coordinando, pero apareció Camila Vallejo, ¿eh? Y muchos pensamos que iba a explicar ella cómo se le había olvidado poner en su cuenta, en su declaración de interés y patrimonio, a su suegra, ¿no? no la había puesto, y su suegra es proveedora del Estado, es proveedora del Ministerio de Salud, y es una gran proveedora, ¿no? Así lo vimos en un reportaje que le hizo el Líbero, y que el reportaje motivó que ella corrigiera, ¿no? Ex post, o sea, ya una vez fuera del gobierno, corrigiera su última declaración e incorporara a su suegra y sus negocios y sus sociedades. Y se permitió a la ministra Vallejo criticar, ¿no? Tomarse de nuevo en el mejor espíritu de lo que es la oposición actual. Tomó una frase suelta del nuevo ministro de Seguridad y la usó a su conveniencia, sin tener ningún problema en tergiversarla, ¿no? Esta es la ministra que estaba preocupada de las fake news, ¿no? Y resulta que su primera intervención constituye su Twitter en un fake news. Cae en su propia trampa. ¿Qué dice el ministro de Seguridad, el nuevo ministro de Seguridad, Rau? Dice, bueno, hay una política de Estado, ¿no? La política de seguridad, y que en ese marco nos vamos a mover. Ese es, por decirlo así, la etapa superior, ¿no? De lo que define la política de largo plazo de Chile. Recordemos que tanto el Ministerio de Seguridad como las políticas de largo plazo en seguridad vienen del gobierno de Sebastián Piñera. Ese es su origen, ¿no? De hecho, ahí se aprueba la ley. La implementa el presidente Gabriel Boric. Y hoy día la hereda nuevamente el presidente José Antonio Kast. Distinto es el plan de seguridad de cada gobierno, ¿no? Solo por poner el ejemplo, el plan Calle Sin Violencia, que fue el fracaso del gobierno de seguridad del gobierno Gabriel Boric, no está en este plan de política de Estado, no está ahí. Es la ejecución práctica, el énfasis que le quiso dar su gobierno. Y hoy día lo que se está esperando es que el ministro y el propio presidente José Antonio Kast hagan lo propio, cuáles van a ser sus énfasis y su plan. Pero de nuevo, la ministra Vallejo, por Twitter, se ha estado muy desocupada, se permitió no dar explicaciones por un tema complejo y sí cuestionar al gobierno diciéndole que era un chiste que no tenía plan de seguridad. Flor Baez.
Mira, van a salir todos, ya ha salido alguno y van a seguir saliendo de los ex compañeros de universidad, de curso, de manifestaciones, de protestas en su tiempo, que estuvieron en el gobierno, a defenderse, a criticar, no sé con qué base, con qué piso, más allá de una agenda ideológica, que incluso alguno de ellos, no sé si era Vallejo o Jackson, diciendo que solo este gobierno está preocupado de una agenda ideológica, y por favor, que hablamos del gobierno anterior, Frente Amplio, que quiso destruir Chile, quiso refundar Chile, ¿cierto? Y que donde hay un marco de... Y a mí me parece bien que el ministro Raúl diga que la política de seguridad tiene que ser una política de Estado, que haya continuidad en ciertos ejes, centrada en el marco, en un marco que hay, como bien decías tú, y hay un marco regulatorio hoy día que me parece que es bastante potente. Lo que pasa es que... Y que se hizo precisamente con votos de nosotros, de la en ese momento... oposición, recordemos los fast track de seguridad, recordemos al senador Coloma en ese tiempo, la relevancia que tuvo como presidente de la Cámara, del Senado, perdón, en lograr avanzar en materia legislativa, donde no se contó con los votos de la izquierda, Partido Comunista precisamente, Frente Amplio, muchos de ellos. Entonces, hay un marco que se puede mejorar, sí, se puede mejorar. Se ha dicho que el presidente va a presentar un paquete robusto de legislativo, ahí no sé qué es lo que puede venir. No, me parece que lo que están en los marcos regulatorios y lo que hay que hacer es precisamente operar esos marcos y ese plan, ese énfasis, ese sello que le tiene que poner el gobierno respectivo, pero eso significa finalmente hacer las cosas bien, ejecutarlos de buena manera, y eso es lo que no hicieron ellos, y no hicieron eso, y habla Giorgio Jackson de respecto a acusación constitucional cuando ellos impulsaron el gas a precio justo, que fue el... Mira, ¿qué quedó de eso? ¿Qué quedó de esa política o de esa decisión pública? Vuelvo a lo mismo, caso fundaciones, robo de computadores. Es decir, tenemos muchas cosas de que lamentablemente acordarnos del gobierno anterior, que dio lugar a un 58% de apoyo a este gobierno. A este gobierno, que comprometió precisamente temas en materia de seguridad, en materia de crecimiento económico, y hay altas expectativas de la ciudadanía con ello. Entonces, hoy día sí, el presidente tiene que presentar en su cuenta pública, tiene que, ya lo dije, irse a esos temas, pero lo que está haciendo el ministro Rau y lo que va a hacer Yo no tengo dudas que tiene una capacidad de sobra, tiene un sentido político también que es muy importante, pero por sobre todo atender las urgencias de las personas, urgencias sociales, urgencias de seguridad que hoy día son las que se tienen que implementar y ejecutar de buena manera. Entonces, claro, el gobierno anterior va a salir a decir que salieron inmediatamente por el tema de las cifras, de los déficits. Ahora, pero ¿con qué cara? Con todo lo que estamos viendo en el caso Junaer, por ejemplo, y el ministro que decir que no hay otro, que no hay plan, que el ministro Arrau dice que, creo que Vallejo decía que el plan que tiene es el del gobierno anterior. Por Dios, este juego de palabras, la verdad es que creo que lo único que hacen es dejar en claro que hay una hoy día oposición, volver a reforzar la idea o la percepción que dio lugar a ese 58% que ellos no fueron capaces, que les quedó grande el gobierno, no fueron capaces de atender las necesidades, no fueron capaces de controlar la inmigración, no fueron capaces de generar empleo, al revés, los aumentaron los desempleos. Bueno, y hoy día este gobierno tiene que empezar a demostrar la capacidad de la gente que tiene en cada uno de los ministerios. Me parece que Raúl es una de las buenas personas y que va a empezar a mostrar esos resultados. Eso es lo que esperamos. Yo tengo confianza en ello, pero tenemos que ver los resultados, efectivamente. Cómo se opera y cómo empieza a bajar la delincuencia, cómo empieza a bajar el narcotráfico, los homicidios, cómo el terrorismo en la zona, en la macro zona sur, empieza definitivamente a retirarse, porque hasta ahora eso todavía no ocurre.
Gonzalo Leantec.
Mire, lo hemos conversado tantas veces. Sabemos que el Partido Comunista no considera la verdad como un valor absoluto, al contrario, es algo que no es tan relevante. A ellos les interesa tener la razón más que decir la verdad. Así que quienes hoy día nos escuchan nos podemos decir lo que va a pasar los próximos 4 años. Vamos a tener una oposición con exministros que pareciera que vienen de Marte, que van a llegar y van a hacer un cherry picking, elegir lo que mejor quieren para tratar de criticar, y no se van a hacer cargo de nada del desastre que produjeron, y van a tratar, además, de culpar al gobierno actual del desastre que ellos mismos produjeron, diciendo que ellos eran maravillosos. Eso es lo que va a ocurrir, porque eso es lo que hizo Camila Vallejos durante toda su situación previa a ser ministra, y luego cuando fue ministra, en esta lógica de la defensa o del ataque a la fake news, no hacía más que promover sus propias fake news y tratar de controlar la información, donde la verdad, de nuevo, no era tan relevante. Así que eso es lo que podemos esperar. Ahora, a propósito de lo que decía Rodrigo Andenante, fue efectivamente María José Hoffman la que presentó el proyecto para cambiar la cuenta pública del 21 de mayo al 1 de junio. Fue la que lo logró cuando era diputada por Valparaíso, y fue un gran regalo para quienes vivimos en esta región, porque podemos disfrutar realmente de la importancia del valor que significa el 21 de mayo para todos los porteños y muchos de los chilenos. Así que recordando ese hito, esperemos que la cuenta pública del próximo 1 de junio sea algo que a los chilenos les dé una visión mejor de lo que se viene hacia adelante.
Rodrigo Orellano.
Un homenaje ahí a la conductora de La Voz de la Gente. Es indudable que las expectativas de este gobierno son muy, muy altas, porque llevamos 4 años ya de un gobierno mediocre, que no dio el ancho, que no tuvo la capacidad en temas económicos, que no tuvo la capacidad en temas de delincuencia, que eran la prioridad de los chilenos. Y a esta altura llevamos solamente el 5% del gobierno de José Antonio Kast, es decir, resta un 95% de mandato, de todavía las posibilidades de hacer más cosas. Yo no creo que sea coincidencia el aumento en la inversión extranjera que se ha vivido estos 2 meses. Tampoco creo que es coincidencia que la Fiscalía, que el Ministerio Público, que Carabineros, que la PDI haya entrado 3 veces en Temucuicui. No creo que sea coincidencia la baja del ingreso extranjero, ni tampoco coincidencia la expulsión, en comparación con el gobierno anterior, de personas que estaban destinadas a irse del país por la comisión de delitos extranjeros. Pero todavía queda mucho camino, todavía quedan muchas expectativas, porque los chilenos quieren mucho más, y porque además este país se merece mucho más. Yo creo que hay una nueva etapa a partir del 1 de junio, y esperemos que el anuncio de la cuenta pública del presidente José Antonio Kast venga aparejada también de una hoja de ruta concreta, en que entregue un mandato imperativo a los distintos ministerios, no solamente a los ministerios políticos, sino que los sectoriales. Hay tanto pendiente en el país, y hay una posibilidad increíble a partir del 1 de junio construir y trasladar este gobierno de emergencia a un gobierno que le dé esperanza a Chile.
Bueno, con esas palabras, ¿no? Y con ese análisis, digamos, por terminado, directo al grano, tuvimos la oportunidad de conversar con Flor Báez, diputada de la República por la región del Biobío, con Gonzalo Ledantec, desde la región de Valparaíso, con Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, y con todas las personas que nos escuchan de Arica Magallanes, con mucha fuerza en esta semana, aquí en Directo al Grano. Sobre las expectativas del primero de junio, vamos a seguir conversando, sí, porque falta todavía para el lunes, ¿no? Y porque están pasando cosas todos los días. Esperamos que también haya un cambio positivo, ¿no? En estos temas, como lo mencionaban nuestros panelistas. Nosotros nos despedimos, los dejamos invitados a seguir en Radio Agricultura. Ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa. Y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos. Así que quédese en Radio Agricultura, qué opinión hay toda la mañana. Nosotros nos despedimos, un abrazo. Chau, chau. Chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Cocha Corporate, viajes de empresa mejor gestionados. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.